En Radio Martí son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. 93 migrantes cubanos fueron deportados este jueves a la isla después que intentaron escapar de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, así informó el Instituto Nacional de Migración. El instituto informó en un comunicado que hacia la medianoche del miércoles, un grupo de personas de nacionalidad cubana albergadas en dicha estación migratoria comenzó a movilizarse con la intención de realizar una salida no autorizada. Varios policías rociaron gas lacrimógeno sobre los migrantes con la intención de disipar al grupo, dijo a la agencia AFP un cubano que se encontraba dentro de la estación migratoria. Tras el frustrado intento de huida, se trasladó a 6 personas acompañadas de un familiar al hospital de Tapachula para ser atendido por crisis nerviosa, indicó el Instituto Nacional de Migración. Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart habló durante un acto de apoyo al pueblo venezolano que se llevó a cabo en la ciudad de El Doral.
Lo que existe hoy en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua es no solamente una tragedia para esos pueblos, cada minuto, cada segundo que pasa es una tragedia para esos pueblos, pero es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es un cáncer que es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Y por qué es un peligro para los Estados Unidos? Porque no solamente estamos hablando de unos regímenes narcoterroristas corruptos y asesinos, pero como si eso fuese poco, estamos hablando también de presencia rusa. Obviamente en Venezuela de presencia cubana, de presencia china, de presencia de grupos como Hezbollah, de presencia iraní. Y cuando se habla de las relaciones exteriores de los Estados Unidos, lo que tiene que regir siempre es la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo lo he estado diciendo por mucho tiempo, no días, no meses, pero décadas, que este cáncer no solamente es un peligro para el hemisferio, y lo es, no solamente es destructivo para los pueblos, y lo es, pero es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
En otras informaciones, denuncian más de 1,000 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. Nos informa desde la capital, Managua, Daliana Ocaña.
La crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde hace más de un año ha provocado un severo retroceso en el ejercicio del periodismo, según explicó Guillermo Medrano, director de proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Logramos identificar 1,080 casos de violaciones a la libertad de prensa en estos 365 días. En un informe que elaboramos desde el 1 de abril del 2018 al 1 de abril del 2019.
La misma fundación describió la situación en su más reciente informe sobre un año de crisis sociopolítica como un tiempo de hostilidad y represión.
Tiene su máxima expresión el 21 de diciembre con la captura o el secuestro, el allanamiento, el robo y la confiscación del canal 100% Noticias y en su momento, ¿verdad?, el secuestro los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Sin embargo, periodistas oficialistas han reiterado en varias ocasiones sus denuncias contra colegas de medios independientes a los que acusan de formar parte de un golpe de Estado fallido. Arlen Hernández, vocera de esta asociación gremial, expresó:
denunciamos a quienes, abusando de la libertad de expresión que existe en nuestro país, mienten a diario en los medios golpistas.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó a un año de las protestas más de 477 periodistas que han sido víctimas de represión. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El mandatario de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro, reiteró este jueves que si la expresidenta argentina Cristina Fernández vuelve al poder en Argentina, se convertirá en una Venezuela y por ello pido a Dios que impida su eventual regreso. El mandatario brasileño volvió a expresar su preocupación con el regreso al poder del peronismo en las elecciones presidenciales de octubre próximo, en especial la corriente kirchnerista encabezada por Fernández, quien aún no ha confirmado si se lanzará a la carrera electoral. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes 3 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, que en breve, como siempre, tendremos invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Las gracias también a Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora tendremos invitados especiales, como siempre. Vamos a estarle dando seguimiento a la situación del biólogo Ariel Ruiz Urquiola. Acaba de cumplir su año de prisión, está bajo licencia extrapenal y veremos a ver cuál es su estatus. También acaba de ser liberada este miércoles una cuentapropista, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago, Yolanda Carmenate, por haber encabezado una protesta de cuentapropistas hace 2 años y medio en Las Tunas por las malas condiciones de los mismos frente a la sede del partido en el territorio. La tendremos aquí. Y en la segunda parte del espacio, un economista nos pondrá en contexto con esta nota que acaba de publicar hoy el Ministerio de la Construcción de Cuba, que en lo que va de año, solo el 8% de lo planificado se ha hecho en la construcción de vivienda. Esto a pesar de lo que dijo recientemente el ministro del ramo, el señor René Mesas Villafaña, que en 10 años se resolverían todos los problemas de la escasez de vivienda en el país. En el ámbito noticioso, noticias titulares, bueno, el mundo celebra hoy el Día de la Libertad de la Prensa y la Expresión. Y en Cuba veremos a ver con un invitado especial cómo anda ese tema. También el gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado, ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos y Norteamérica con la libertad de prensa. México deporta cerca de un centenar de cubanos y finalmente, pues, la Organización de Estados Americanos prepara una resolución que condena la injerencia del castrismo en Venezuela. Así son los titulares y vamos a presentar nuestro primer invitado. Un placer directamente aquí en el estudio, en el sur de la Florida, al líder del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Jorge Luis García Pérez Antunes. Antunes, buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a todos por esta invitación.
Bueno, tenemos algunos temas contigo. Aprovechar unos minutos que te tenemos aquí, que has estado visitando nuestro estudio hoy y siempre, bueno, es importante compartir contigo, Antunes. La primera pregunta, en el Día de la Libertad de Prensa y Libertad de Expresión, ¿cómo anda esta asignatura pendiente en Cuba?
Bueno, primeramente en Cuba esa libertad de prensa y de expresión no existe, ni podrá existir mientras exista esa dictadura, esa tiranía, puesto que precisamente el amordazamiento y la condena a esos ejercicios plenos de derechos y libertades del hombre son los pilares que sostienen a la dictadura. Mientras en Cuba se penalicen la libertad de prensa, verdaderamente nunca va a existir. Por intentar ejercerla, muchos compatriotas han ido a prisión a lo largo de estos 60 años de dictadura.
Como Jorge Luis García Pérez Antunes ha sido titular en varios portales en las últimas horas, ¿cómo ha pasado con miles y miles de cubanos dignos y patriotas? ¿Has decidido tomar, luego de largos años de batalla dentro de Cuba, el camino del exilio? ¿Cuál es tu decisión al respecto y, en ese sentido, tu compromiso con la oposición cubana? ¿En qué condiciones queda el Frente de Resistencia? Nos gustaría, ¿continuarás desde acá los esfuerzos por seguir adelante por la libertad de Cuba?
Bueno, primeramente recordarle algunos de estos titulares que no me gusta el término de definitivo, porque yo creo que ninguno de los cubanos que estamos acá fuera de Cuba o estén en cualquier parte del mundo fuera de Cuba no aceptamos el término definitivo.
Sumado a que es un derecho tuyo.
Exactamente, pues todos pensamos regresar algún día a la patria cuando sea libre. ¿Sí? O sea que eso de definitivo no cabe. Te diré que el Frente de la Resistencia queda en una posición bastante saludable. Por ejemplo, tuvimos algunos encuentros vía telefónica con miembros de la dirección nacional y fue difícil, por ejemplo, establecer la actual dirección del Frente, porque hay muchas personas que a lo largo y ancho del país militan el Frente de la Resistencia y son personas capaces, buenas, inteligentes, valientes, con un historial de lucha. Pero bueno, finalmente, después de largos debates, se decidió la dirección que a continuación sigue. Se designó a Joel Bravo López como secretario general que lo estaba realizando en funciones. Joel Bravo López.
Vive en Santa Clara, lo entrevistamos.
Vive en Santa Clara, un hombre muy activo. Él preside además el movimiento Juventud, Juventud Despierta, una persona que ha sido golpeado, apaleado, pero sobre todas las cosas que ha mantenido
muy activo, Joel, muy activo.
Extremadamente activo. Para el cargo de secretario y además expreso político.
¿Cuál es el cargo que va a asumir Joel?
El de secretario general.
Secretario general del Frente Resistencia.
Del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que déjame explicar que no es una organización, sino es una coalición de coaliciones que funciona como organización, pero en realidad hay muchas organizaciones que pertenecen a ella. Uh-huh. Para el caso de vicesecretario general, decidimos designar o elegir a nuestra compatriota Ariana López Roque, quien todos la conocemos acá, pues se ha hecho notoria por sus importantes actos de protesta. Es la esposa del prisionero político Misael Díaz Paseiro, pero es además la directora de la Academia Julio Machado. Los demás cargos siguen. En el caso de secretario ejecutivo, continúa nuestro hermano Luis Francisco Manzanero Tit, desde Guantánamo, quien además preside el movimiento Juan Pablo II. Todos conocemos el historial, la valentía de este gigante guantanamero. Y para el cargo que tenemos...
De Baracoa,
exactamente. Para el cargo de acción y estrategia, continúa desarrollándolo el expreso político José Díaz Silva, también presidente fundador del movimiento, este movimiento que es una nueva república, desde allá en Santiago de Las Vegas, Movimiento Opositores por la Nueva República. Y para enlace nacional tenemos al Yoruba, Alexei Moras Montalvo. Y las demás organizaciones que trabajan y militan en el Frente continúan de esa forma. El Frente continúa desarrollando la resistencia cívica, la desobediencia civil como estrategia de lucha. Pero sobre todas las cosas, continúa su relación, su apoyo, su solidaridad con todos los grupos que dentro y fuera de Cuba promueven el cambio real a la democracia. No importa que sean, que tengan una orientación moderada, no importa que tengan un proyecto que no compartamos, sino que el Frente desde hace varios meses está enfocado precisamente en eso, en el consenso, en apoyar a todos los cubanos que dentro y fuera de Cuba luchan por el cambio democrático en nuestro país. La sede del Frente continuará siendo en la ciudad de Santa Clara, la vivienda de Joel Bravo López.
Bueno, y en toda esta estructura, ¿cómo queda Jorge Luis García Pérez Antunes?
Jorge Luis García Pérez Antunes, primeramente me siento fundador del Frente, fui uno de los fundadores del Frente, y voy a continuar. Antes era Frente la Resistencia, ahora soy un pedacito de todos los grupos que hay dentro y fuera de Cuba, porque aunque voy a continuar representando el Frente dentro, fuera de Cuba, voy a ser un Paco, soy Dama de Blanco, soy Foro por los Derechos y Libertades, soy Fundación Lacto de Derechos Humanos, soy, en fin, lo que quiero decir es que soy una persona que voy a seguir apoyando de la manera que pueda, una voz inacallable, de apoyo y solidaridad con todos los hermanos que sufren y luchan dentro de Cuba. Y con la certeza de que más temprano que tarde regresaremos todos a una Cuba libre y democrática, y por esas calles que tantos golpes hemos recibido, transitará la libertad y transitará la democracia dentro de Cuba.
Una última pregunta, Jorge Luis. ¿Cuál es la situación actual de Ariana allá en Placetas?
Importantísimo. Ariana López Roque aún permanece arrestada, aún permanece desaparecida. Recordemos que Ariana López Roque es una de las opositoras más activas dentro de Cuba, una de las que más represión ha sufrido. El esposo ha sido intentado ser asesinado, la han expulsado de los hospitales. Ella fue la joven que le dio fuego a la constitución marxista en el Parque Casaya de Placeta, y estamos aquí por esta emisora Radio Martí recabando apoyo, solidaridad para esta joven valiente opositora cubana que está pagando un altísimo costo por defender de manera cívica los derechos y libertades fundamentales de los cubanos.
Bueno, las gracias, Antunes, como siempre. Aunque estás ahora y eres parte de nosotros en el exilio, los micrófonos de hoy en Cuba estarán siempre a disposición para continuar tu lucha por Cuba.
Muchas gracias, Tomás.
Bueno, gracias a Jorge Luis García Pérez Antunes. Y desde aquí nos vamos directamente a Viñales, allá en Pinar del Río. La presentación, pues, del biólogo Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Un placer, Ariel, estar contigo. Bueno, durante esta jornada, pues Ariel Ruiz Urquiola, hoy, pues debe ser un hombre libre. Ariel, fue, como todos sabemos, fue condenado el 8 de mayo del año anterior a un año de cárcel por desacato a las autoridades. El científico había denunciado violaciones a los códigos medioambientales en el Parque Nacional de Viñales, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El caso fue incluso a Naciones Unidas, que publicó un documento íntegro sobre la detención arbitraria del científico cubano y le pidió al gobierno cubano la compensación adecuada. Luego de todo lo que ha ocurrido, pues Ariel, posteriormente de una prolongada huelga de hambre, pues en la cárcel de Pinar del Río, pues estuvo hasta hoy, que acaba de cumplir esta condena, en libertad condicional. Vamos a poner en contexto que la condena pesaba desde el día de su juicio sumarísimo, allí en el Tribunal de Viñales, que se había efectuado, aunque él fue condenado el día 8, la condena cuenta desde el día 3. Y es efectiva, supuestamente, según la Constitución cubana, desde el día 2. ¿Por qué? Porque según la propia ley cubana, 24 horas antes de que se cumpla la condena cubana, ya el reo debe tener derecho a sus derechos restituidos. O sea, Cariel, no desde hoy, sino desde ayer 2, tú deberías ser un hombre libre. ¿Tienes tú alguna conciencia, alguna verificación o que nos pueda decir al respecto cuál es tu estatus? Porque aparentemente con la ley, según lo que dice la ley de ese país, ya tú has cumplido. Y debes ser un hombre íntegramente libre con sus derechos restituidos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, Tomás, primero te voy a decir que yo no estaba en libertad condicional. Yo estaba bajo una licencia extrapenal.
Bueno, falsa. Perdón. Falsa. Licencia extrapenal, tienes toda la razón, fue mi error.
Ok, y entonces te podría decir que como mismo el gobierno cubano hizo caso omiso al llamamiento de Naciones Unidas, particularmente del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al igual que de International Amnesty y otras organizaciones que demandaron por todo tipo de restitución de mis derechos humanos, nada de eso ocurrió. Y en particular, mi familia hizo una solicitud de revisión de causa al Tribunal Supremo Popular de Cuba, Tribunal Supremo Popular de Cuba, que ha concluido mi sentencia desde el punto de vista práctico y todavía no se ha pronunciado sobre la arbitrariedad de mi condena, y por consiguiente yo he estado limitado en todos mis derechos de movilidad y demás dentro de Cuba y fuera de Cuba. No sé si recuerdas que incluso para poder trasladar unos animales, que fue toda una odisea, desde Santiago de Cuba al pie de la Sierra Maestra, aquí a la finca, hasta los animales estuvieron presos, igual que yo, menos de 24 horas, pero fue así. ¿Por qué? Porque simplemente yo, para poder ir a ese lugar, tenía que solicitar un permiso de movilidad. Como todo lo que ha ocurrido en mi caso es absolutamente arbitrario e injusto, yo he hecho caso omiso a todas esas autoridades, como mismo ellos han hecho caso omiso a mi persona. Y no solo a mi persona, sino a estas organizaciones como, por ejemplo, te repito, Naciones Unidas. Yo no tengo ninguna constancia escrita, ni verbal tampoco, pero no cuenta verbal, por supuesto, pero ni escrito, de ninguna corte cubana sobre mi caso, a no ser la falsa licencia extrapenal. Y yo estoy, por supuesto, en todo mi derecho de ir al Departamento de Emigración o Migración Cubana, que pertenece al Ministerio del Interior, como casi todas las instituciones de este país que pertenecen al gobierno, pero esta particularmente al Ministerio del Interior, para que ellos me digan cuál es el estatus mío migratorio, es decir, si yo puedo salir de Cuba, si yo no puedo salir de Cuba, porque obviamente yo quiero restituir todos mis derechos también en la Universidad Humboldt, en el Museo de Historia Natural de Berlín, en el Naturkunde Museum, así como sentirme como un ciudadano de este planeta que puede moverse y hacer dinero para poder continuar con el proyecto de la finca y otros proyectos medioambientales en Cuba, porque como tú sabrás, dentro de Cuba lo único que tú puedes hacer o intentar hacer es trabajar, pero nunca tener dividendos, a no ser que sea una actividad de interés comercial, que no es mi caso, para poder echar adelante un proyecto.
¿Cuándo vas a hacer estas gestiones, Ariel?
Esas gestiones las pienso hacer el lunes de esta semana que viene, el lunes laboral. Pienso personarme en esa institución y solicitar, obviamente por escrito, porque creo que es mi derecho como todo ciudadano cubano, que se me indique cuál es mi estatus migratorio, porque sabes que ellos han inventado una violación más flagrante a los derechos humanos de cubanos, de la sociedad civil, no solamente de los opositores, sino de la sociedad cubana en general, que se llama regulación. Es decir, ellos te regulan por motivos arbitrarios que nunca te dicen y no puedes salir de Cuba. Yo quisiera saber cuál es el caso mío y, en caso de que esté regulado, obviamente apelar a Naciones Unidas, a la misma Alto Comisionado de Derechos Humanos y a todas las entidades internacionales, porque yo no estoy preso y yo puedo salir de Cuba y restituirme yo mismo mis derechos.
Como no, Ariel, vamos a seguir con el tema, pero reiterarte que el lunes estaremos en vigilia contigo aquí después que hagas esas gestiones para ver qué resultado te han dado. Un abogado un abogado cubano, es bueno que escuches esto que te voy a decir, un abogado cubano me recomendó que te dijera que si entre hoy y el lunes tienes usted la oportunidad de sacarle una fotocopia a su sentencia, que se la lleve a estos funcionarios de Inmigración y Extranjería, donde quede plasmado que usted es un hombre libre, porque en la sentencia está claramente la fecha de entrada y la fecha de cumplimiento. Ya usted es un hombre libre. Por supuesto, las arbitrariedades y la injerencia de instituciones policiales sin derecho constitucional ni judicial ninguno en Cuba, los han explicado en este espacio múltiples abogados. La policía política, ni Inmigración, ni el Ministerio de Interior, ni la seguridad del Estado tiene derecho a impedirle que usted viaje al país. Eso, según la propia ley, solo debiese ser posible a través de una orden de un juez. Pero sabemos cómo son las cosas en nuestra patria. ¿Qué le parece que usted pueda llevar esta copia para por lo menos presentarla ahí?
¿Cómo no? No solo tengo preparada esa copia de la sentencia, sino y del cumplimiento, que se le da un documento a uno de cumplimiento también, sino, por supuesto, la falsa licencia extrapenal.
Exactamente. Ariel, sí, adelante, adelante.
Todos los documentos que ellos me han dado, desde que ellos me recluyeron arbitrariamente, como determinó la comisión, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, yo me voy a personar allí con todo eso, por supuesto con mi familia, lógicamente, porque yo necesito testigos. Y como ellos tienen temor a ser grabados, no sé por qué, tienen mucho temor a ser grabados y a ser firmados, obviamente porque aquí algún día ellos van a pagar. Algún día todos estos violadores de derechos humanos, todos estos criminales, todas estas manos que no se presentan, van a pagar algún día porque van a ser identificados, estoy seguro, como muchos de los que están en los Estados Unidos y aplastaron a parte de la sociedad civil cubana, como mi caso, por ejemplo, ellos pagarán.
Como
ellos
no, pagarán. Ariel, sí, no, y es importante, sabemos que este programa lo escuchan miles y miles de cubanos, es importante que sepan que usted, según la propia ley cubana, debe ser, según la propia ley, un hombre libre totalmente, con todos los derechos restituidos sin ningún tipo de limitación, según la propia sentencia espuria e ilegal, pero bueno, que usted ha tenido que cumplir como son las cosas de ese país. Finalmente, Ariel, vamos a estar en vigilia, pero una pregunta más que tengo para usted. Ya usted ha estado restableciendo sus contactos académicos con este prestigioso instituto alemán. ¿Espera usted reintegrarse a la academia luego de que este asunto legal sea resuelto?
Inmediatamente. Yo, en estos momentos, la única limitante para yo obtener mi carta de invitación del profesor Thomas von Rinteling es única y exclusivamente el saber si yo tengo mis derechos restituidos o no para salir de Cuba. Porque obviamente yo no voy a hacer que un profesor invierta dinero de proyectos de investigación para que me pase lo que me pasó la otra vez, porque justamente cuando ellos me llevaron preso, injustamente, yo tenía en 3 o 4 días mi pasaje comprado de ida y vuelta para ir a Alemania.
Vamos a hacer una clarificación, Ariel. Estamos hablando de un contexto académico. ¿Usted siempre regresaría a Cuba?
Yo, claro. Este es mi país, de donde yo soy. Este es mi país, le guste a ellos o no les guste, la patria es de todos, la patria es de todos, literalmente de todos, y a pesar de todas las violaciones que ellos han hecho conmigo y flagrantes con mi familia, incluso de la salud, de atentar en contra de la vida, particularmente de mi hermana, este es nuestro país, yo no tengo otro país.
Bueno, eso es importante porque capaz que la seguridad del Estado alguien piense que usted lo que quiere es emigrar del país, por eso le pedí la clarificación.
No, si yo quisiera emigrar del país, hubiera pedido asilo político.
Exactamente, exactamente. Bueno, pero tú sabes.
No en la Embajada de España, no en la embajada de España, porque España no da asilo político si no es en el territorio español, pero yo hubiera pedido asilo político en otra embajada.
Bueno, es una buena noticia, Ariel, es una buena noticia lo que legalmente está pesadilla que puede concluir, pero como son las cosas en nuestra querida patria, hay que esperar el lunes a ver y estaremos en contacto. De todas maneras, pues te deseamos lo mejor y hablamos el lunes, Ariel.
Ok, muchas gracias, Tomás, por seguir el caso y por todo el apoyo que nos han dado a mí y a mi familia.
Bueno, pues un placer al biólogo Ariel Ruiz Urquiola y hablaremos con él el próximo lunes. Esto es lo que tenemos aquí. Vamos a rectificar y vamos a reiterar algunas noticias luego de la participación aquí de Antunes para así concluir nuestra primera mitad. El llamamiento de la OEA, que prepara una resolución de condena a la injerencia cubana en Venezuela. También son titulares hoy. La crisis migratoria de los cubanos no ceja. Pues un grupo de 93 ciudadanos cubanos fueron retornados ayer, este jueves precisamente, a la isla por vía aérea, informaron las autoridades mexicanas. Específicamente el Instituto Nacional de Migración dijo en su cuenta oficial de Twitter que los migrantes fueron retornados a su país de origen desde Chiapas, de acuerdo con las autoridades cubanas, cumpliendo las normas y procedimientos migratorios vigentes. También es titular durante este viernes, pues el compromiso de Estados Unidos con la libertad de prensa, pues para la protección y la seguridad de la libertad de los miembros de la prensa. Así lo señaló en un comunicado el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, como todos sabemos, en el marco de este viernes 3 de mayo, que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el mundo entero. Y también titulares que hablaremos de esto en la segunda parte de nuestro espacio con un especialista. En la construcción en Cuba, el Ministerio de la Construcción solo ha cumplido en el primer trimestre del 2019 el 8% del plan planificado para la construcción de viviendas de los cubanos, que a lo largo y ancho de la isla hay casi un déficit de 1 millón de viviendas. Así concluimos nuestra primera mitad de hoy en Cuba, ya este viernes 3 de mayo del 2019. Vamos a establecer una breve pausa para identificar nuestra emisora, nuestro programa. Regresamos enseguida con más noticias y nuevos invitados en Hoy en Cuba, este viernes 3 de mayo.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado radioyente, estimado compatriota, a partir del lunes 6 de mayo, Radio Martí te da una muy buena razón para desvelarte. A partir del lunes 6 de mayo, a las 12, en la medianoche, estará en el aire Tú Eres la Música, con Tony Pinelli. Tony Pinelli, ¿tú le recuerdas? ¿Le recuerdas de la radio y la televisión de Cuba? Tony Pinelli vuelve al aire en Radio Martí con Tú Eres la Música, a partir del próximo lunes, en la medianoche, en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, 2:32 de la tarde. Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso conduciendo el espacio para el beneficio de todos ustedes. En esta segunda parte del programa vamos a hablar con una miembro de la Unión Patriótica de Cuba que acaba de ser liberada después de 2 años y medio de prisión. En breve estableceremos el contacto con ella allá en Santiago de Cuba. Y más adelante, el tema de la construcción. Solo se ha cumplido el 8% de lo planificado en el primer trimestre del año en la construcción de viviendas para los cubanos. Un profesor, un doctor en ciencia estará aquí con nosotros, pero tenemos el contacto en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, con Yolanda Carmenate. Un placer. Buenas tardes, Yolanda.
Dígame.
Buenas tardes. ¿Pudiera hablar con Yolanda? ¿Yolanda?
Quiero hablar contigo, pero es que no se oye. Está bajito. Espérate. Mira, cuelga y llama de nuevo.
Bueno,
a ver si se oye más alto.
Vamos a intentar la comunicación nuevamente con Santiago de Cuba. A ver si nuevamente vamos a establecer el contacto con Santiago porque se oye mal. Quizás podamos, Patricia, hablar por el otro teléfono a ver porque se escucha. Yolanda Carmenates, pues es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y es también contrapropista. Hace 2 años y medio, allí en la provincia de Las Tunas, encabezó una protesta de cuentapropistas por las malas condiciones, las multas a los inspectores y todo el drama del cuentapropismo frente a la sede del partido provincial. Como resultado de esta situación, pues Yolanda fue llevada a juicio, acusada del delito de instigación a delinquir. Ha cumplido 2 años y medio de prisión y fue liberada el pasado miércoles desde un centro penitenciario que ella nos va a contar todos los detalles. En breve vamos a ver si restablecemos la comunicación ahí con Yolanda en Santiago de Cuba, que estamos tratando de hablar en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, donde ella está de visita. El día 29 de abril fue su liberación, para que nos cuente todos los pormenores, todos los detalles de lo que está ocurriendo allí. Tenemos algunos problemas con comunicación, pero los estableceremos. Más adelante, el tema de la construcción. El ministro de la Construcción cubana reconoció recientemente, el señor René Mesa Villafaña, que pues en la isla hay un déficit de aproximadamente 930.695 viviendas, aproximadamente 1 millón del déficit de vivienda a nivel nacional. el caso más crítico, el de la capital cubana, con un déficit de más de 400.000 viviendas. Bueno, este funcionario cubano dijo que esta situación, hay un plan de Miguel Díaz-Canel para resolverlo en 10 años. Nos dicen que ya tenemos el contacto en Santiago. Vámonos a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, el contacto ahí con Yolanda Carmenates. Yolanda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda, es un placer. Usted acaba de ser liberada.
Igual.
Usted acaba de ser liberada el pasado día 29. ¿Usted era cuentapropista aparte de miembro del UNPACO o solo activista de derechos humanos?
Sí, yo era cuentapropista.
Bueno, bien. ¿Por qué usted fue condenada hace 2 años y medio? ¿Qué ocurrió?
Por manifestarme en contra de la tiranía y su dictador.
Usted hizo una manifestación de cuentapropista por malas condiciones frente a la sede del partido. ¿Es correcto esto?
Así, así mismo fue.
¿Eso fue dónde? Allá en Santiago, en Las Tunas.
En Las Tunas.
Bien, y como resultado de eso, ¿de qué delito, por qué delito fue entonces llevado a juicio?
Entonces me pusieron desacato, desobediencia, resistencia, instigación a delinquir. No recuerdo.
¿Y por cuál de los delitos fue juzgada?
Por desacato, por instigación a delinquir.
¿Y qué tiempo y a qué tiempo la condenaron?
Me sancionaron a 2 años y medio.
¿Y cumplió los 2 años y medio?
Dígame.
¿Y cumplió?
¿Hay que quiten eso?
Sí, ¿y cumplió los 2 años y medio?
Estaba cumpliendo los 2 años y medio domiciliar. Ah. Pero como era una sanción injusta, nunca fui a firmar. Uh-huh. Y me revocaron al poner frente a mi casa un cartel en contra de la dictadura y su en contra de la tiranía y su dictador. Entonces me condujeron a Veguita. Y allí estuve 14 meses. De los 14 meses, 50% fue en celda de castigo, celda donde sufrí tortura física y psíquica, castigo cruel y devastador.
Yolanda, una pregunta, ¿qué edad tiene usted?
62 años con varias patologías crónicas.
62 años y con 62 años usted acaba de cumplir una condena de 14 meses en prisión. ¿Dónde está la prisión de Veguitas?
En Las Tunas.
¿Qué prisión es? ¿Es prisión interna? ¿Es una granja? ¿Es de mayor rigor? ¿Es de mujer?
Es campamento mixto para mujeres.
¿Y allí se trabaja en esta prisión?
Sí, se trabaja.
¿Qué labores tenía que realizar usted?
No, yo no trabajaba. Uh-huh. Yo nunca estaba bajo rebeldía.
Bien, ¿y cuáles son las condiciones de esta prisión? Esta prisión Veguita está en Las Tunas, ¿en qué municipio?
En la misma Tuna.
En la misma capital. Bien, ¿cuáles son las condiciones ahí?
Bueno, infrahumanas. Las presas, para poder tratar de hacer valer sus derechos, tienen que acudir a la autoagresión.
¿Y usted, cuáles son las patologías que usted presenta?
Hipertensión, osteoporosis, de la columna, por todo problema en los huesos.
¿Y recibió atención médica usted ahí en esta prisión?
No, la atención médica fue insuficiente, en ocasiones nula.
Bien, y otra pregunta que le tengo, Yolanda. Dentro del cuentapropismo, ¿a qué se dedicaba usted?
Bueno, yo era bisutera y talabartería.
Y talabartería. Bien, y este proceso, ¿cuándo fue la condena suya? Específicamente, ¿en qué mes, si usted lo recuerda?
En abril del 2016.
Abril del 2016. ¿Y el juicio fue cuándo?
En el 2016, en noviembre.
En noviembre del 16. La condenan a 2 años y medio. ¿Y después cuándo es que le revocan?
Me revocan el 28 de febrero.
Del 17.
Del 17.
Y hasta ahora, ¿ya usted cumplió su condena?
Por la sanción injusta de amenaza.
¿Cómo no? Y ya usted cumplió, usted salió libre y ya usted no tiene deuda con la justicia.
Sí, ya yo fui de cumplimiento. Yo no me sometí a las autoridades bajo ningún concepto. Cumplí al máximo y no tuve ninguna consideración ni nada.
¿Y de las de todas las personas que protestaron, usted fue la única condenada?
No, la única condenada fui yo.
¿Cómo no? ¿Y ahora qué piensa hacer?
Bueno, estos castigos me han servido para fortalecer mis convicciones políticas y reafirmar que mi causa es justa y razonable. No importa que me meten más años ni lo que haga el gobierno conmigo, las autoridades, porque soy fiel a la causa.
¿Usted es residente de Las Tunas?
¿Cómo?
¿Usted vive en Las Tunas?
Sí, yo vivo en la calle B, número 38, entre Ramón Díaz y Pepito Peña, reparto Aurora a Las Tunas.
¿Y qué fue liberada el 29, ¿en qué condiciones?
De cumplimiento.
Yo sé, pero la soltaron allí, entonces, bueno, pues le dijeron ya está en libertad y tiene su carta de libertad,
sí,
y todo.
Sí, me dijeron que ya estaba libre.
¿Cómo no?
A las 7 de la mañana.
¿Y entonces se reintegra usted a la Unión Patriótica de Cuba?
Dígame.
¿Se reintegra usted a la Unión Patriótica de Cuba?
Sí, sigo en la Unión Patriótica. Este es mi serie.
¿Cómo se siente?
Yo me siento bien, gracias a Dios, contenta de estar aquí con mis hermanos y con la esperanza de derrotar a la odiosa tiranía.
Bueno, pues muchas gracias. Un placer, Yolanda Carmenate, por este testimonio. Y vamos a mantener, pues, el contacto ahora. Gracias, Yolanda Carmenate, allá en Santiago de Cuba, con este dramático testimonio, pues, en Santiago de Cuba. Esperábamos tener la comunicación, de todas maneras, en La Habana, con, pues, el doctor en ciencia Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para este tema. El tema de la vivienda, pues, solo el 8% de lo proyectado en el plan se ha cumplido hasta el momento en el tema de la construcción de vivienda. No hemos podido establecer el contacto, pero vamos a insistir. A ver, también, pues, en el ámbito noticioso, vamos a reiterar algunas noticias que son titulares a esta hora. El tema de, pues, hoy es el Día de la Libertad de Prensa y la Libertad de Expresión. Sin embargo, acabamos de tener el testimonio aquí de varios periodistas cubanos que aún están imputados, no pueden viajar del país por la actividad que realizan en Cuba de una manera independiente. Está el caso de Osvaldo Navarro, rapero cubano, que el pasado jueves, pues de la semana pasada, haciendo un trabajo de sociedad civil con el grupo de sociedad civil Barber Street, pues se les impidió hacer un performance. Estaban haciendo un trabajo importantísimo con jóvenes en varios municipios de los más damnificados en la capital cubana, y las autoridades de cultura pues se los impidieron. Esa es parte de la realidad que tenemos también, pues el tema de los periodistas independientes. Los periodistas independientes que a lo largo y ancho de la isla, la propia semana pasada, uno de ellos, Vladimir Turró, pues fue detenido. Y precisamente hablando de Vladimir Turró, lo tenemos en línea telefónica desde La Habana. Las buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por la invitación.
Bueno, estuvimos siguiendo precisamente hoy, que es el Día de la Libertad de Prensa. El viernes pasado hablamos de ti, pero no pudimos hablar contigo porque habías estado detenido luego de que fuiste a moderar un evento importante de sociedad civil y fuiste detenido. Una semana después, Vladimir, un día como hoy, que es el Día de la Libertad de Expresión, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan ustedes, los periodistas independientes, para realizar su trabajo en Cuba?
Bueno, nosotros los periodistas independientes realmente hacemos un trabajo bien difícil en Cuba, porque somos perseguidos constantemente, asediados, vigilados. Es decir, que para nosotros lograr hacer nuestro trabajo, corremos muchísimos riesgos. Corremos los riesgos de ser encarcelados, incluso hasta de golpizas, de una represión fuerte sobre nosotros.
La semana pasada te ocurrió el viernes en tu propia casa, en tu propia casa.
Sí, exactamente. Pensaba realizar un evento ahí con varios reporteros, éramos 6 periodistas, y bueno, fui arrestado, rodearon mi casa, no dejaron entrar a las personas, y actos como este sufrimos nosotros acá el día a día. Llegar a alguna institución a hacer alguna investigación es lo más riesgoso que hay acá en Cuba. Es decir, cualquier periodista del mundo entero puede realizar este trabajo sin problema alguno. Aquí realizar una investigación nos puede costar años de cárcel solamente por el hecho de hacer nuestro trabajo, ¿no? De mostrar al mundo lo que no muestra la prensa nacional, es decir, la prensa arraigada en Cuba. Entonces nosotros como periodistas independientes sacamos a la luz pública esas historias que no cuenta la prensa y ya somos un punto de referencia para la población que se acerca cada vez más a nosotros y busca la prensa independiente precisamente para sacar a la luz este tipo de historias. Entonces el gobierno nos ve como un tipo de amenaza al régimen, es decir, somos prácticamente una amenaza pues, precisamente porque mostramos lo que no muestran ellos.
Ahora, Vladimir, las amenazas van un poco más allá del hecho, porque incluso tenemos el caso de lo que ocurrió el pasado lunes 22 de un colaborador de este espacio, Roberto Jesús Quiñones Hace en Guantánamo, que tratando de darle cobertura al juicio de los pastores que fueron condenados a prisión por no llevar los hijos a la escuela, en la puerta del tribunal no logró entrar, en el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo fue arrastrado, golpeado, un dedo fracturado, tiene un oído perforado, 7 días en calabozo y ahora resulta ser que enfrenta juicio por desorden público y desobediencia. ¿Cómo es posible esto?
Sí, precisamente la idea es esa, ¿no? No dejarnos hacer nuestro trabajo y van a utilizar, es decir, utilizan los métodos que tengan que utilizar para impedirnos a nosotros realizar nuestro trabajo. Incluso, como bien tú decías, lo acusan de desorden público cuando realmente los que forman el desorden público son ellos. Ellos nos valoran a nosotros como asalariados del imperio. Es decir, supuestamente para ellos nuestro trabajo es financiado por el gobierno de los Estados Unidos, algo que no es así, ¿no? Nosotros realizamos nuestro trabajo para un medio de prensa independiente, el cubanés, y lo único que hacemos es mostrar la realidad cubana, del cubano de a pie. Y entonces, nada, somos la puntilla o la espina del gobierno, y entonces es por esto que nos reprimen tanto, nos golpean e incluso nos encarcelan, y van mucho más allá.
Ahora, Vladimir, poniendo esto en perspectiva, esta es la realidad de ustedes, pero que han tenido la osadía y el valor de irse de frente contra la censura, como ocurre con Alberto Méndez Castelló, contigo, con Alejandro Turballares en Cienfuegos, con el mismo Quiñones Hace, con Yosmani Mayeta, personas que colaboran conmigo en este espacio. Pero no son ustedes el único caso. ¿Dirías tú también que a pesar de tener el visto bueno del gobierno y trabajar por una institución estatal, trabajar en Grama, Juventud Rebelde, en la televisión cubana, en la radio, los periodistas oficiales están bajo vigilancia también?
Sí, claro, precisamente los periodistas oficialistas, de hecho, los periodistas oficialistas no pueden dirigir los reportajes como ellos quisieran, es decir, no pueden comenzar una investigación como quisieran ellos, tienen que pedirle permiso al partido para llegar a alguna institución, para realizar alguna investigación, entonces de hecho están en la mira, y de hecho muchísimos periodistas oficialistas han intentado colaborar con medios independientes que no son tan fuertes, no, pero independientes, en fin, e incluso han sido despedidos de su centro de labor, es decir, han sido despedidos del oficialismo por colaborar con estos medios. Entonces están bajo la mira, con una lupa, constantemente a ver qué publican, qué no publican, y solamente lo que le permiten ellos publicar, es decir, que ni ellos son capaces de hacer su trabajo como tienen que hacerlo.
Bueno, independientemente de los riesgos, ¿vale la pena lo que tú haces?
Discúlpame, repíteme, que no te
Que escuché. Independientemente de los riesgos y las presiones, para Vladimir Turró, ¿vale la pena lo que tú haces? ¿Vale la pena correr esos riesgos?
Sí, sí, ¿cómo que no? A mí me gusta muchísimo mi trabajo, vale muchísimo los riesgos y lo ves, el resultado lo ves en las personas que quedan muy agradecidas cuando tú sacas un reportaje a la luz pública que denuncia al gobierno cuando ha cometido alguna violación de derechos humanos o cuando denuncias cualquier tipo de arbitrariedad, es decir, lo sacas a la luz pública, cualquier tipo de problemas de vivienda y esas cosas, y que el gobierno se siente presionado a la salida a la luz pública de la noticia internacionalmente, se siente presionado y tiene que entonces resolverle de alguna otra manera el problema, y las personas se acercan a ti, se sienten muy agradecidas y te agradecen muchísimo. Entonces es ahí donde tú te das cuenta que vale la pena el trabajo que estás haciendo y que lo vas a seguir realizando, cueste lo que cueste.
Quiero poner el ejemplo de uno de tus últimos trabajos. Has hecho muchos buenos, pero el caso de la mamá que perdió la niña en el hospital por negligencia médica, y cuando fuiste a buscar la opinión de la doctora o la directora del hospital, te detuvieron para que no la entrevistara. ¿Te acuerdas?
Sí, 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 exactamente. Y casos como ese he abordado muchísimo. Y en la mayoría de los casos generalmente me arrestan. Y es precisamente, fíjate, para hacer un periodismo serio. Porque cuando hago este tipo de investigaciones y voy a la persona que se denuncia, es decir, a investigar realmente el caso, es ahí cada vez que voy que me detienen. Entonces no te dejan hacer ni un trabajo serio, es decir, para poner en a la vista, ¿no?, las dos opiniones de lo que dice una persona y de lo que dice la institución o la persona que cometió la negligencia en este caso. Entonces nada, ni eso te permiten. Entonces ahí te das cuenta que verdaderamente vale la pena tu trabajo, realmente vale la pena hacer el trabajo.
Como no, las gracias y las felicitaciones en este día, pues ahí en La Habana, al periodista Vladimir Turró y a todos los periodistas independientes que colaboran con este espacio y con Radio Martí a lo largo y ancho de la isla, arriesgando su vida y la integridad personal de cada uno de ellos. Bueno, como indica la música, siempre un gusto estar ahora ya la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, para emitir su comentario tan esperado por nuestra audiencia de hoy en Cuba. Buenas tardes, Marielena.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia, y muy buenas tardes a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, hablando de libertad de prensa y de expresión en el mundo, aparentemente, y según lo que has escrito hoy para nuestra página digital, una asignatura pendiente por los últimos 60 años en nuestra querida isla de Cuba.
Es curioso que este año se cumple el 71 aniversario de la adopción por parte de las Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos Humanos, no sé, Universal de los Derechos Humanos. 71 años, o sea, 11 años después prácticamente dejamos de tener derechos y ahora casi ya estamos dejando de ser humanos también para convertirnos en bestias, hambrientas y acosadas. Cuba es signataria de la Declaración de los Derechos Humanos casi desde el principio.
¿Del 48?
Desde el 48, signataria de la Declaración de los Derechos Humanos. Es una belleza la Declaración de Derechos Humanos, es una declaración de una belleza poética, de intención. Pero la libertad no te la da un decreto ni te la da una declaración de derechos. Es una guía. La libertad es un territorio que tú tienes que conquistarlo a diario. Por eso yo quiero hacerle llegar mi más sentido respeto, admiración y solidaridad a mis compatriotas que han decidido romper las cadenas, afrontar las consecuencias y siguen, porque los oigo aquí día tras día en tu programa, ejerciendo el derecho a informar y a ser informados.
A pesar de los riesgos.
Sabes que Cuba, el mapa de Reporteros Sin Fronteras está dividido en colores. El peor es el negro, y esto no es una cuestión racial. Va del negro al blanco. Blancos hay dos nada más, dos países blancos que no tienen problema. En negro está el 11%, y una de las cosas que a mí me espantó es que China está incluida en ese espacio en negro, ¿sabes? Por densidad de población, China es mucho, tiene, Cuba le gana, que también está en negro. Cuba le gana a China.
O sea, por densidad poblacional es más alto el índice cubano que el de China.
Exactamente.
Son palabras mayores.
Sí, es más alto el índice cubano que el de China, por densidad de población, lógicamente, por área, ¿no? También es mucho más grande que el de China. Ahora, también hay una cosa muy curiosa. El régimen cubano ha abierto, entre comillas, ciertos espacios de prensa independientes, vamos a decir independientes, quizás para refrescar la cosmética a nivel internacional y quizás también con la intención de aliviar un poco las tensiones internas. Pero la situación de los periodistas ha pasado a ser en una definición magistral del Comité Internacional de Derechos Humanos. La han bautizado como represión sin dejar huella jurídica. O sea, no es encarcelarlos, no es repetir el crash de la Primavera Negra del 2003, sino ahora los acosan, los golpean, constantemente los citan a las estaciones de policía, pero tratan por todos los medios de no llevarlos a juicio para no dejar huella jurídica. ¿Por qué? Porque la huella jurídica es estadística, ¿me entiendes? Es estadística, es mucho más factible demostrarlo. Es muy triste que 60 años después los cubanos estén padeciendo todavía este tipo de represión, este tipo de agonía y este tipo de angustia. Pero también es muy triste que la mayoría todavía permanezca en ese estado que Eric Fromm llama magistralmente el miedo a la libertad, ¿no? Es la adicción a la dependencia, la adicción porque son actitudes adictivas, ¿no? Se han acostumbrado y todo aquello a lo que uno se acostumbra de esa manera pues se convierte en una adicción. Y sean unos cuantos siempre los que tengan que estar sacando la cara por el resto. Mike Pompeo también hizo unas declaraciones hoy bien interesantes, rotundas, apoyando la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a recibir y dar información libremente. Y están comprometidos con extenderla y fortalecerla en el mundo entero. Eso es muy de agradecer.
Estados Unidos es un paradigma en este tema de la libertad de expresión.
Sí, no, porque de verdad que a mí, yo oigo a veces cada persona que no sé si yo podría ser muy democrática en ese sentido. Por lo menos le diría cuatro cosas, ¿me entiendes? Exacto. No los encarcelaría, pero les diría cuatro cosas. Pero he aprendido también a hacer pequeños silencios. Yo te digo honestamente, mi corazón está cada día más con Cuba. Esa mancha negra en el mapa del mundo tiene que desaparecer, porque no nos merecemos esto. No nos merecemos esto los cubanos. Es demasiado duro, demasiado doloroso. Y la libertad es un territorio de conquista diario. Nadie te hace libre. Te esclavizan, pero no te hacen libre.
Gracias, como no, un placer. Excelente, Marielena, como siempre, lo mejor para ti el fin de semana y nos reencontramos aquí el próximo lunes, Dios mediante, a las 2. Era nuestra querida Marielena Cruz Varela, intelectual cubana, en su comentario. Así concluimos hoy en Cuba. El agradecimiento a Tomás Arias en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana y el reencuentro con nosotros el próximo lunes a las 2 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluye el mismo. El programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la chica material, Madonna, junto a Maluma. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, nos unimos a la fiebre universal del momento, por sugerencia del Kili. Para recordar un clasicazo global de la institución británica de rock, Queen. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención. Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias.